Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.
Las 12 y 29, esto es Radio Estadio Noche, en Misión Espacial. Ya sabéis que hacemos un paréntesis aquí del fútbol y de la actualidad deportiva, porque la actualidad nos lleva a Estados Unidos. 6 minutos 19 segundos para el lanzamiento. Artemis 2, la misión de la NASA dentro del programa Artemis, que está a punto de emprender su viaje de 10 días con el objetivo de orbitar la Luna y sentar las bases para misiones posteriores, es decir, para volver dentro de poco a la Luna.
Y quedarnos. Esta es la novedad anunciada recientemente por Donald Trump, esa estación que será permanente, no en órbita, sino en la superficie. Y ahora ya en el Centro Espacial Kennedy lista la silueta de la plataforma de lanzamiento con el cohete principal SLS, ese naranja descomunal que usaba la mítica misión del transbordador espacial, ese sobre el que el transbordador cabalgaba a lomos, vuelve al espacio, pero con gente. En los próximos minutos vamos a asistir a una ceremonia milimétricamente calculada, decenas de veces simulada, cientos de ocasiones computada por los mejores ordenadores. La cuenta atrás será solo la punta de un iceberg cronológico que se inició hace más de 50 horas. Cohete y nave se perderán por el cielo del Atlántico según se vaya desprendiendo de sucesivas etapas hasta atravesar la línea de los 100 kilómetros, esa línea que marca el límite del espacio. A los 8 minutos más o menos, si todo va bien, no habrá cohete que siga impulsándonos. Se apagará el motor principal. Se pararán todas las etapas, la etapa central, la etapa superior, y entonces seguramente escuchemos los primeros aplausos en Houston, si no tenemos ningún problema. Allí está un español, justamente, atendiendo a todos los posibles problemas, el ingeniero de la NASA, Carlos García Llama.
Cosas graves o situaciones inesperadas pueden surgir en cualquier momento, la verdad, incluso en las fases más anodinas. Hombre, en los momentos en los que se producen operaciones más dinámicas, como encendidos, ¿no? Sobre todo el motor principal o cosas así, o la reentrada, pues son momentos en los que puede haber más posibilidades de que algo falle, porque hay simplemente más elementos que están trabajando a la vez, ¿no? Obviamente vamos a estar en tierra, en el centro de control de la misión, en turnos constantes, ¿no? Otro momento que para mí creo que es bastante relevante es cuando se produzca lo que llamamos la inyección translunar, ¿no? Porque realmente cuando se da ese go for TLI, lo que se les está diciendo realmente es estáis autorizados a abandonar vuestro mundo, ¿no? Y a dirigiros a otro que no es el vuestro.
Era Carlos García Llama, que fue además invitado de esta semana del podcast de Ciencia de Onda Cero. Esto no ha pasado.
Y que ahora está en Houston. Él es el hombre de los problemas, al que van a ir si las cosas empiezan a dar resultados raros. Aquí se enciende un testigo, aquí hay un dato de software que no funciona. Él es uno de esos que centralizan los problemas. Es el hombre que resuelve, uno de tantos. Hay mucha gente en Houston para resolver esos problemas que esperemos que no haya, pero que puede haber, sobre todo en esos primeros 8 minutos.
Está Mario Viciosa, nos quedamos con Esteban Cayetano, Ricardo Sierra, que seguirán en Radio Estadio Noche. Se suma Isabel Lobo.
Buenas noches, luz y color.
Primera mujer.
¿Necesitabais un astronauta? ¿No necesitabais una por aquí?
Un lobo ante la luna. Un lobo ante la luna, más importante.
De gana, ¿no? Pero lo que estáis diciendo de Carlos, tan concentrados están cada uno en su departamento estanco que no tenía ni idea de la mascota esa que habéis visto que va viajando en la nave. No tenía ni idea en estos últimos minutos. No tenía ni idea de que eso iba a ir. Es decir, cada cual está muy centrado en lo que tiene que hacer ahora. O sea, lo de atrás, lo de delante, no saben, solamente hacer exactamente lo que cada uno tiene que hacer.
Se controla desde el centro de la NASA en Houston, pero el cohete se lanza desde Florida.
Eso es, y algo importante que hemos escuchado a Carlos García Llama. Mañana, sobre las 11:30, todo está en manos de la tripulación. A partir de ese momento, ya no hay vuelta atrás. Ya abandonan este mundo por primera vez en 53 años, porque realmente hasta entonces íbamos a la Estación Espacial Internacional, que es parte de la Tierra, pero van a abandonar esa influencia de la Tierra. Quedan ahora 2 minutos para que comience esa cuenta atrás para un momento histórico.
El momento más crítico, una vez que se inicie la cuenta atrás, el 3, 2, 1... que tanto vimos en televisión desde las misiones Apolo en los 70 y los 60, ¿el momento crítico cuál sería?
Edu, yo creo que cada minuto, más, cada segundo de aquí a los próximos 8, 10 minutos es crítico. Pero sin duda, hay los momentos de fricción, los momentos de separación, los momentos de encendido y desacople. Vamos a ver cómo se van desprendiendo las distintas etapas del cohete. Esos son momentos claves. Que todo siga su trayectoria. Eso también es importante. Y una vez ya abandone este mundo, pues ese sobrevuelo de la cara oculta de la Luna, ahí las probabilidades de perder a la tripulación ya no son una entre 40, como decíamos antes, sino una entre 30. Y la reentrada 2.500 grados. Dentro no se van a enterar. ¿Y sabes por qué? Porque hay un módulo europeo dentro del cual hay una máquina fabricada en Tres Cantos, en Madrid, que permite que puedan seguir con vida durante toda la misión. Agua, temperatura y confort para regresar.
Le recordamos que vamos a conectar con la retransmisión oficial de la NASA para escuchar el sonido en directo de lo que está ocurriendo. Aquí lo tenemos de fondo.
Quedan apenas unos segundos y está en estos momentos ya esa silueta, esa imagen del cohete naranja imponente, aún humeante. En un instante se romperá ese silencio rumbo al espacio. Lo vamos a escuchar en unos instantes. Vamos a poder observar una imagen en la que los cuatro motores empezarán a consumir esa enorme cantidad de oxígeno líquido y de hidrógeno líquido, que son los combustibles principales que van a conseguir vencer a la fuerza de la gravedad terrestre para mandarnos a la Luna. Empieza la cuenta atrás. Tras el chisporroteo inicial, ignición, y comienza el encendido de los cuatro potentes motores principales. Arde el hidrógeno y el SLS, el cohete operativo más poderoso del mundo, se desprende de sus cordones umbilicales con la plataforma de lanzamiento. Adiós, terrícolas. Empieza a elevarse como una candela que recorta el cielo de Florida para sobrevolar enseguida las aguas del Atlántico. En la parte superior, una cápsula que será el hogar durante 10 días para Reid Weisman, Victor Robert, Christina Koch y Jeremy Hansen, cuatro hombres y una mujer llamados a ser los pioneros de una futura base lunar con la mirada puesta en Marte. Ahora mismo, estos cuatro astronautas ya no tienen ninguna sensación de horizontalidad. El cohete y la nave empiezan a virar poco a poco para orientarse hacia la órbita baja de la Tierra. El mensaje I'm in tight desde Tierra confirma que incluso si se perdiera un motor principal, se podría lograr una misión alternativa en la órbita baja terrestre. Los astronautas están sentados sobre gigantescos tanques que suman 700.000 litros de oxígeno líquido y más de 2 millones de litros de hidrógeno, que están quemando, dejando una estela que brilla ya unos 9 kilómetros de altitud sobre el estado de Florida. Y atención, porque el cohete SLS y la nave Orión, con esa representación de la humanidad, acaban en este momento de romper la barrera del sonido a unos 1.300 kilómetros por hora. 40.000 toneladas de empuje que van a conseguir que se pongan a más de 28.000 kilómetros por hora. Pero ojo, antes, justo en este momento, están alcanzando el punto crítico de máxima fricción en la atmósfera, el llamado punto Max-Q, el momento del lanzamiento de mayor estrés sobre el fuselaje de nave y cohete, momento superado. Y vamos por la siguiente fase, que confirmaría que todo va bien. El SLS va a deshacerse de los enormes propulsores de combustible sólido. Son esos apéndices laterales como si fueran dos botellas, dos bombonas alargadas, cual pequeños cohetes gemelos menores que acompañan lado a lado el SLS y que alimentan de amonio y aluminio la propulsión a razón de más de 5 toneladas quemadas por minuto. La imagen ahora que se va difuminando desde la perspectiva de todos los espectadores que se encuentran en lo que antes llamábamos Cabo Cañaveral. Además, ahora en estos momentos cambia la estación terrestre de comunicaciones, que se traslada a la Ponce de León, situada a unos 56 kilómetros al norte del Centro Espacial Kennedy. Se desprenden ya como gajos que caen livianos esos propulsores mientras continúa su curso el SLS con Orión. Estos ahora tardarán unos 3 minutos en caer controladamente sobre el Océano Atlántico. Los propulsores laterales han aportado el 75% del empuje hasta ahora. Otros cuatro motores del SLS se encargarán desde este momento de llevar a la órbita baja de la Tierra la nave o cápsula Orión junto al módulo de propulsión, módulo que será clave cuando llegue a una altitud superior a los 160.000 kilómetros. Pero para eso queda todavía calienta ahora en sentido figurado otra pieza fundamental, el módulo del servicio europeo que les llevará con vida a la Luna, con un trocito de España, como decíamos, dentro de él. Y atención, porque el próximo minuto va a ser determinante. Hay varios momentos de riesgo, riesgo controlado naturalmente, pero poco a poco los astronautas van perdiendo elementos de protección y se alejan del punto de no retorno. En un instante, los tres enormes paneles protectores que resguardaban el módulo de servicio se van a desprender. Son los elementos que lo resguardan de la intensa fricción atmosférica y del calor que desprende.